No, yo creo que no. A ver, ¿me oyes lo de última fila? Voy a gritar más que tú, Iván.
No creo.
Yo tampoco. Hola, cierto. Si no, a ver, bueno, os dejo cuatro, si algo, pero... Vale, esto ya está grabando, ¿no?
Sí.
Vale. Bueno, pues... Bueno, yo creo que vamos a hacer el momento al final. Bueno, a ver, nadie se ha equivocado aquí. Estamos en Azure Automation para desarrolladores, ¿vale? Bueno. 50-50, vale, vamos a ver un poquito para desarrolladores, un poquito para IT. Esta cosa que ahora hoy en día llama un poco los DevOps, ¿vale? ¿Tienes un DevOps aquí?
No puedo ver nada.
¿No? Vale. ¿Desarrolladores? Vale, vale. ¿Y gente de IT? Bien, bien, bien. Hay un mix. Bueno, mi nombre es David Rodríguez, creo que han visto un par de veces hoy por ahí danzando. Soy CTO en Intelequia. Bueno, somos una empresa que estamos dedicada casi prácticamente el 90, casi 100% de nuestro esfuerzo al desarrollo sobre Azure, ¿vale? Y bueno, ahí tienen mis datos de contacto, ¿vale? Tienen mi blog, cualquier cosa, hago un foro, no gano dinero con eso, pero mola, ¿vale? Por supuesto, muchas gracias a todos los patrocinadores, ¿vale? Que han hecho posible bueno, pues que al final ayer podemos ofrecer un poquito de comida. Después de desayuno que estuvo un poquito. Pues muchas gracias a todos los patrocinadores y que han hecho también, por supuesto, a toda la organización que ha hecho el marcador de Surito Arena en este evento que al final todos estamos disfrutando. Y bueno, antes de empezar a ver qué nos vamos a ver en los próximos 45 minutos, ¿vale? Yo creo que esto les suena de algo, ¿no? Vale, el ser humano, ¿vale? Es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién lo ha oído? ¿O quién? Vamos a hacerlo así de alto, ¿vale? Vamos a hacerlo ahora. También es verdad que también hemos oído esto, ¿no? El buen informático, ¿no? Como decía mi madre, el buen informático es aquel que automatiza la, ¿no? Una tarea si tiene que hacerla dos veces. Bueno, y esto del default es como ya la evolución, ¿no? La nube, ¿vale? ¿Quién no ha oído esto? ¿O quién lo...? A ver. Bueno, si empieza a ver una cosa y otra, ¿vale? Claro, entonces eso significa solo una cosa, por lógica deductiva, los buenos no son humanos, ¿vale? Entonces,
señores, la lógica deductiva lo que decía es que los buenos de eso automatizan el proceso de darte todas las veces con la misma medida.
También, oye, no de negación,
muy bien,
¿sabes? También no te suda la oposición. Pues señores, vamos a hacernos más extraterrestres, ¿vale? Y es lo que vamos a intentar hacer, intentar convencer después de esta cuestión. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a explorar las capacidades de Azure Automation. Bueno, alguien, venga, yo ahora no pico de la foto con eso, pero ¿alguien ha utilizado alguna vez Azure Automation en Azure? ¿Vale? Muy bien, porque para toda la gente va a ser una parte un poco introductoria, ¿vale? Y después vamos a ver bueno, algunas cositas más avanzadas que podemos hacer con Azure Automation, sobre todo para desarrollo. Vamos a, obviamente, antes de empezar Azure Automation, que va a ser un motor que está en la nube, de Azure basado en PowerShell. Obviamente lo que vamos a ver primero son esas herramientas de automatización que tenemos con Premise, ¿vale? O sea que nos vamos a poder ejecutar bueno, remotamente, en vez de estar usando el portal, que a veces bueno, pues, vamos más o menos rápido, ¿vale? Vamos a poder hacer todo lo que está en el portal y mucho más, ¿vale? A través de comandos de PowerShell. Entonces vamos a probar también los otros comandos que son a través de bueno, multiplataforma, ¿vale? Y después nos centraremos ya en ver especialmente esos servicios, ¿vale? Ese servicio es motor de ejecución. En ejecución en alta disponibilidad, lo vamos a tener en Azure, para ejecutar esos trabajos de esos jobs y que nos sirvan de pegamento entre distintos servicios. Vamos a ver pues cómo, bueno, cómo integrar con GitHub, vamos a ver cómo integrarlo con terceras partes, no solo con terceras de Azure. Y por si hay alguien despistado, no vamos a ver nada de SC, ¿vale? Ni de entornos híbridos. Esa fue la charla que hubo antes. Bueno, esto prácticamente ya está grabada y la podrán ver en la próxima. Yo creo que mañana ya estará disponible, sino que ya mismo. Bueno, ventaja. ¿Por qué? Bueno, lo primero, ¿por qué queremos automatizar? Aparte de no tropezar con esas en la misma piedra. Bueno, lo primero es porque normalmente tenemos inversiones existentes, inversiones hechas on-premise, inversiones hechas en otras nubes, ¿vale? Y lo que queremos es precisamente optimizar, ¿vale? Optimizar y extender nuestra plataforma, bueno, pues con integrando, vamos, por ejemplo, Azure con Amazon, integrando con desplegar algo en Periscope, con trayectoria, ¿vale? Entonces, claro, va a requerir una, si queremos, cuando aceptaremos la utilización, automatizar la creación de, bueno, se debe, ¿no? De despliegue de algo de monitorización, vamos a tener que automatizarlo, sobre todo cuando no queremos hacer la misma tarea dos veces, ¿vale? ¿Por qué no queremos? Porque cualquier tarea que repitamos dos veces es tarea procesada, ¿vale? Es lo que tenemos que tener claro. Y los errores llevan a pérdidas de tiempo y pérdidas económicas. Es así de sencillo. ¿Vale? Yo creo que eso lo tenemos todo muy claro. Entonces, obviamente, cuanto más automaticemos, más rápido vamos a tener las cosas desplegadas, menos introducción a error humano, ¿vale? Y al final se va a permitir ventajas en el que vamos. Bueno, esto va a ser una sesión muy, muy... Esas eran las dos slides. Creo que hay una más. ¿Vale? A partir de ahora va a ser un poco de manos en la masa. Bueno, para empezar, lo primero... Vamos a ver si aquí tenemos. Para empezar a descargarnos los Azure Automation, vale, no Azure Automation, perdón, las herramientas de PowerShell y las herramientas de comando, si nos vamos aquí en el portal de Azure, nos vamos a la sección de descarga, y aquí todos saben que están, bueno, como somos todos desarrolladores, tenemos aquí todos los SDKs de .NET, de Java, etcétera. Obviamente, si seguimos hacia abajo, tenemos las herramientas de línea de comando, ¿vale? Pinchamos PowerShell, obviamente, para tecnología Windows. El Azure Command Line Interface, estos son los comandos multiplataformas, están para Windows, Mac y Linux, ¿vale? Y son los mismos, o sea, aquí es como dos sabores distintos. Si yo me siento más como con PowerShell, que he estado todo el día trabajando con PowerShell, vale, me meto en PowerShell. Si lo que estoy más cómodo es, oye, estoy cambiando normalmente, trabajo más en Linux, trabajo más en Mac, o estoy cambiando entre distintos entornos, pues probablemente, ¿vale? Me aprenderé mejor incluso los comandos de, ¿vale? De multiplataformas. Bueno, y si no también al final, pues me aprendo los dos, pero bueno, tiene su complejidad, ¿vale? Porque ahora veremos el número de comandos que podemos hacer. Vamos a empezar por, bueno, pues cuando pinchamos aquí, bueno, se inicia la instalación con, lo diré, con Web Platform Installer, ¿vale? Ya de todas maneras yo los tengo instalados, no voy a ahora empezar la instalación, ¿vale? Tarda unos minutillos. Y una vez que lo tenemos instalado, bueno, pues nos abrimos una consola de PowerShell. Vale, ya lo tengo instalado, obviamente. ¿Vale? Nos abrimos una consola de PowerShell y bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, bueno, lo primero que se me ocurre hacer es, bueno, get help, ¿vale? Y pongo, pues, asterisco, Azure, asterisco, ¿vale? Para ver qué comandos de Azure, pues, tengo, ¿no? Y empiezo a ver y dice, ¡y Dios mío! ¡Chacho! Sí, ¡chacho! ¡Chacho! Esto no puede ser, espera, todavía no he terminado, ¿no? Vamos a hacer algo más interesante, que bueno, get help, asterisco, Azure, asterisco, y vamos a ver, bueno, no tienen que ser tantos, ¿no? Length, vale, vamos a ver cuántos comandos hay, dice 1668 CMDLs, ¿vale? Para manejar Azure. Entonces, cuando empezamos a ver, dice, bueno, esto tiene que ser una broma, ¿no? Bueno. Bueno, señores, vamos a ver, cuando empezó Azure, obviamente, si se acuerdan, estábamos con Cloud Services, PaaS, SQL Database y Storage, y eso era lo que había, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Azure a día de hoy son más de 100 y pico servicios, ¿vale? En, y sigue aumentando. Para manejar cada uno de esos servicios, ¿vale? En modo clásico, obviamente, teníamos un comando PowerShell, pues, para hacer todas las operaciones, por ejemplo, máquinas virtuales, encender máquina, crear máquina, eliminar máquina, ¿vale? Venga, otro servicio, base de datos, crear base de datos, eliminar base de datos, etc. ¿Vale? Entonces, en modo clásico, pero el está empezó a crecer mucho, y entonces crees a crecer un problema de explosión de servicios, ¿vale? ¿Cómo podemos manejar todo esto? Solución, Resource Manager. Creo que había otra sesión de Ivonne, que la de esta mañana, que lo que hace es, nos vamos con un concepto más genérico, ¿vale? Vamos a pensar que estos son grupos de recursos y recursos, y el tipo de recursos. Y entonces ya el mismo, podemos utilizar el mismo comandle para todo, ¿vale? Entonces por eso ese cambio del modo clásico al modo Resource Manager, ¿vale? Para permitir esa explosión de servicios que siga creciendo, ¿vale? Sin tener que un caos de gestión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, truco, si hiciera get help asterisco Azure VM, ¿vale? Que es de Virtual Machine. Bueno, aquí me sale un grupo, bueno, ya más o menos, más pequeño, de comandos, de commandlets para administrar las máquinas virtuales. ¿Vale? Entonces ya empiezo a decir, bueno, ya me estoy centrando en un servicio que son máquinas virtuales, ¿vale? Y entonces ya me puedo centrar en ello. Eso es lo primero. Y lo segundo es, todo lo que no empiezan por Azure RM. Los que no son del modo clásico, funcionan en modo clásico. Los que son con Azure RM significa que son con resource manager, ¿vale? Pero si pongo Azure RM, obviamente, bueno, si hubiera puesto RMVM, ¿vale? Pues son los comandos para manejar las máquinas virtuales con resource manager. ¿De acuerdo? Entonces, la primera precisión en PowerShell es tenemos los con si tienen RM, son para resource manager, el modo nuevo, si son para si no lo tienen es el modo clásico. Bueno, pero claro, yo me tengo que identificar aquí con Azure de alguna manera, ¿no? No voy a empezar yo aquí, sino cualquiera me puede llegar aquí y hacer un desastre, ¿no? Pues obviamente lo primero que tengo que hacer es add Azure account. Esto es lo que hace, me abre la típica ventana de autenticación, ¿vale? Pongo mis credenciales. ¿Vale? Y ahora lo que hace es conectarse, ¿vale? A Azure, obtener a todas las suscripciones a las que tengo permiso, ¿vale? Y añadir, por así decirlo, un token local, ¿vale? Con el cual me pudiera poder, ¿vale? Seguir ahora comunicando, ¿vale? Voy a obtener un token en la caché de PowerShell. De manera si hago get Azure subscription, ¿vale? Formatear como tabla, ¿vale? Me va a decir ahora mismo, pues, con mis credenciales, qué suscripciones son las que tengo permiso. Es como cuando entro al portal de Azure y me sale en la lista. ¿Alguien tiene más de una suscripción de Azure? Vale. Obviamente, ¿no? Entonces, esto lo que me va a permitir es ver las suscripciones que tengo y ahora lo siguiente, ¿cuál es? Es como si se fijan en el portal, es bueno, voy a trabajar con esta. Vale, obviamente, select Azure subscription, subscription name, pues, put stamp, David. ¿Vale? Bueno, pues ahora todo lo que ejecuta a continuación, hasta que cambie otra vez de suscripción, lo voy a ejecutar sobre esta suscripción. Por ejemplo, get Azure VM. ¿Vale? Esto me debería dar, pues, todas las máquinas virtuales que tengo en esta suscripción. ¿Vale? En la suscripción Azure Bootcamp. Y, por supuesto, lo primero que tengo, que tiene un desarrollador, que es una máquina virtual con el Microsoft instalado, ¿vale? Para los ratos libres. ¿Vale? O sea, mola. O sea, además, ¿quién tiene cuenta de MSDN? Pues ya saben un uso para darle a la cuenta de MSDN. ¿Vale? Bueno, los sobrinos y los hijos lo flipan con esto, ¿vale? Entonces, lo siguiente que, por ejemplo, puedo hacer es, bueno, pues, puedo, con lo que permite PowerShell es hacer un piping, ¿no? Concatenar un comando como entrada al siguiente. O sea, si pongo, por ejemplo, get Azure VM, vamos a intentarlo directamente con, a ver... ¿Esto qué haría? Bueno, pues me da la máquina virtual y lo siguiente que hago es iniciar el proceso apagado. Y dice, oye, la máquina virtual es la última de Cloud Service, como está montada en, ¿no?, el formato Classic. Dice, si lo detienes, incluso puedes pierdes la IP con esta reservada. ¿Quieres hacerlo? Sí. Venga. Bueno, pues esto lo que hace ahora es inicia el apagado de la máquina. Vale, entonces ya podemos empezar a ver, oh, bien, comando PowerShell, rápidamente, enciendo una máquina, apago una máquina. Bueno, ya me puedo empezar a imaginar que montando el script de PowerShell de esto, ¿vale? Unos con otros, o sea, un script más largo, pues me puedo crear cosas como crear un website, eliminar un website, reiniciar un website, crear una base de datos, hacer cosas más interesantes incluso desde el punto de vista de desarrollo, ¿vale? Vale, vamos a dar unos segundillos, como podemos ver, ¿vale? Bueno, ahora lo que hace es encoda la petición de haber parado y ahora en un rato en el portal veremos que efectivamente está detenido. Bueno, lo siguiente es, si hago get Azure RM, no, a ver, sí, RMVM, aquí lo que puedo ver son las máquinas virtuales que están en modo resource manager, no en el classic, ¿vale? Luego, si lo doy aquí, ¿vale? Pues lo segundo que puedo tener, ¿qué es arriba? Bueno, pues una máquina virtual con el Visual Studio instalado, ¿vale? Que la puedo tener apagada durante todo el día y de repente cuando surge cualquier cosa, digo, oye, una máquina potente ahí, un par de horitas, conecto desde donde sea, conecto, desarrollo todas mis herramientas de desarrollo ahí y puedo trabajar. Bueno, esto es introducción a Azure to Mission, ¿vale? Y ahora veremos cositas más interesantes. Bueno, vale, entonces, estos son así de una forma rápida, ¿vale? Los comandos de PowerShell. Como os comentaba, también están los otros comandos, ¿vale? Que serían estos multiplataformas, que lo que es un ejecutable a que vamos a pasar parámetros, ¿vale? Funciona más o menos de una forma similar, como ahora veremos con PowerShell. Y lo que pasa es que está compilado para, ¿vale?, el mismo codebase para todas las plataformas, para Windows, Mac y Linux. ¿De acuerdo? De manera que si yo, por ejemplo, Este es fácil, pues empieza Azure. Dice, vale. Pues los subcomandos que tiene son account, batch, no sé qué. Bueno, como estamos viendo aquí, es un subconjunto de todo lo que se puede, ¿no? Pues por ejemplo, si hago lo mismo, hago Azure, account, un segundo, no, Azure, account, no, Azure, login, perdón. Vale, este es tiene una forma curiosa de hacer login, que dice, si mira, abre un navegador y vete a esta página, ¿vale? Es que esto es multiplataforma, tiene que funcionar de todos lados. Entonces, tienes que un poco, de hecho, esto puedes estar haciendo aquí y ahora irte ¿no? con el móvil, con otro dispositivo, a hacer esta historia. Y se mete ahí e introduce este código. Es como una especie de, ¿no? de two-factor authentication, bueno, vamos a hacerlo. Vale, pues me voy a esta página que me acaba de decir aquí y lo siguiente que es, pues, me dice, mira, mete el código que tienes en la consola. Vale, vamos a ponerlo aquí, copiarlo, copiamos, vale, dice, mira, efectivamente la aplicación con la que te estás conectando es el cliente, la herramienta de consola de comando, dame ahora tus credenciales, vale, haz login, vale, y, así, vale, dice, perfecto, ya he hecho login, ahora vete y revisa, vale, la consola, la consola de comandos, porque ya ha tenido que suceder algo, se ha tenido que actualizar y haber presentado. Vamos a ver, volvemos otra vez aquí, todavía lo está haciendo, tardan unos segundillos también en obtener toda esa información también y cachearla, ahora generar los tokens, ¿vale? Para poder conectarme por atrás a cada una de las suscripciones. Y no se va a tardar sino unos segundillos, que después cortaremos en la grabación. Vale, y lo mismo, ¿vale? O sea, ya pues tengo la misma historia y ahora puedo hacer casi prácticamente lo mismo que estaba haciendo antes, ¿vale? Por ejemplo, lo primero que tenía que hacer que era seleccionar la suscripción, ¿vale? Pues Azure account, ¿vale? Y vemos aquí account set, ¿vale? Dice establecer la suscripción actual con la que quiero empezar a jugar, ¿vale? Vale, pues venga, Azure account set bootcamp.david, ¿vale? Perfecto. Entonces, ahora lo siguiente que quiero hacer, por ejemplo, para ser un poco similar a lo que hice antes, es por ejemplo listar las máquinas virtuales, ¿vale? Y se fijan, cada vez que siempre que ejecuta la ayuda, te dice en qué modo ahora mismo se está ejecutando, ¿vale? Esto no es como el otro que tiene una serie de comandos para uno y para otro, para modo classic y para modo resource manager. Este lo que dice, bueno, tú estableces, cambias el, por decir, un flag, ¿vale? Y te dice, mira, va a estar trabajando en Service Manager, que es el modo clásico. Si quisiera cambiar al modo Resource Manager, bueno, un segundo, porque esta era, sí, Azure, config, mode, no hemos tenido memoria, ARM, ¿vale? Con esto ahora lo que cambio es al modo Resource Manager, ¿vale? Y entonces ahora Azure VM list. Vale, ahora me da la lista de máquinas en modo Resource Manager. Vale, aquí lo que me estaría listando efectivamente, vale, obteniendo las máquinas virtuales, dice, mira, aquí tienes la máquina esa virtual que tiene, que es el Visual Studio. Vale. ¿Pillaron la idea? PowerShell por un lado, comandos multiplataforma, pero los dos sirven para hacer lo mismo. ¿Vale? Bueno, pues dicho eso, y lo siguiente que tenemos que ver es para conocer qué es el servicio de Azure Automation. El servicio de Azure Automation es un servicio, como cualquier otro que están en gran tienda de Lego que digamos, ¿no? Azure, en el que tú tienes, para mí las piezas de Lego son máquinas virtuales, tiene almacenamiento, ¿vale? Y al final tú pones unas piezas de Lego, las pones para junto y te hace una figurilla. Bueno, pues otra gran pieza de ese Lego, que lo que permite, va a permitir finalmente es empezar a automatizar, pues, cómo van a entregar esas soluciones. Está basado en un motor de alta disponibilidad. ¿Esto qué significa? Que tú vas a basado en PowerShell, no en el comando de Xplat. Entonces, basado en PowerShell, lo que va a hacer es, bueno, vamos a escribir los scripts, los vamos a subir y los vamos a poder editar directamente en el navegador, ¿vale? Para empezar, ya veremos que hay opciones más avanzadas. Y los vamos a testear, incluso poder testear directamente arriba. Y lo que va a desplegarlo, ¿vale? Es una serie de sandbox, ¿vale? Que ya el servicio tiene, ¿vale? Entonces lo que hace es copia tu script con todas sus dependencias que también podemos apuntarle, o más ensamblado, más ejecutable, lo que fuera, que necesitara, y lo despliega en un sandbox, ¿vale? eso es un servicio obviamente que está en alta disponibilidad, o sea, de Zambo se cae cualquier cosa y hay más, ¿vale? Hay miles, millones,
no.
Para ciertos, ¿no? Entonces lo que vas a hacer es desplegar tu script en el Zambo y cuando termines, ¿vale? Ya finalizó y la pasó otro script de alguien, ¿vale? Es un servicio multitenante, ¿vale? Desde el punto de vista de implementación. Y obviamente lo que va a permitir es no solo trabajar con Azure, ¿vale? Ya veremos ahora mismo como por ejemplo importar directamente los comandos de Amazon, ¿vale? O de T5, ¿vale? Vamos a poder trabajar directamente con sistemas de Azure. Y para mí es casi como decir el pegamento, ¿vale? De, para unir unos servicios con otros que por defecto o inicialmente no estaba pensado para que trabajaran entre sí, ¿vale? Para, pues, el que inventó, bueno, que hizo los Legos, pues nadie pensaba, ¿vale? Que por lo menos pues, se pudiera hacer una estación, una estrella de la muerte, ¿no? Como con el, oye, pues porque hubo alguien que empezó ahí a intentar hacer eso. Pero puede ser un poco, ¿vale? Pues para permitir que estas piezas de Lego, ¿vale? Que están un poco a lo mejor no tan bien entre sí, pues puedas tener una especie de automatización para eso. Se acabaron las slides. Vamos directamente a ver cómo crear esto de... ¿vale? Bueno. No, agüita. Es Lunai también, ¿eh? El 22 que era el tomaré. A ver, bueno, para crear una cuenta de automation, ¿vale? Lo primero que hacemos aquí nuevo, ¿vale? Como nuevo... Vale, no tuve que refrescar el navegador. Nos vamos aquí a la parte de management, o... Vale, en la parte de administración. Y lo primero que nos sale aquí es... ¿Vale? ¿Lo ven? Dice, bueno, crear una cuenta de automation. Puedo crear más de una. O crear todas las que quiera por suscripción, ¿vale? Lo que nos va a permitir es... o sea, ¿cuándo creo una? ¿Cuándo creo más de una? Aquí hay consejos, por ejemplo, si... Sobre todo por el tema de permisos, ¿vale? A mí, o bueno, organizativo. Pueden tener, mira, yo este conjunto de scripts, lo quiero meter, ¿vale? Para esto. Además, lo quiero meter dentro, incluso dentro de este resource group, con sus cosas automation, ¿vale? Pues un modelo. Otro modelo puede ser decir, no, mira, yo quiero dar permisos con... ¿Vale? Con role-based access control, ¿vale? Por lo tanto, de roles de permisos, pues quiero darle permisos a cierta gente para que me use los automation de una determinada solución, otra de otra. Vale, entonces pueden haber distintos modelos por crear varias cuentas de almacenamiento de automation. Pues nada, esto es, creo que es de las cosas más sencillas de crear, porque lo único que tienes que darle prácticamente es el nombre, ¿vale? Entonces le ponemos el nombre, vamos a poner automation 1, seleccionamos una suscripción donde queremos desplegarlo, y el nombre del grupo de recursos, ¿vale? Podemos seleccionar uno existente, como dije, para englobarlo dentro de una solución que esté montándome, o me lo puedo crear un resource group nuevo, ¿de acuerdo? Lo siguiente también es dónde, en qué área geográfica, ¿vale? Fíjense que aquí no es en relación 1-1, ¿vale? Actualmente con los CPDs que hay, o sea, Azure Automation no está en todos los CPDs, en todos los data centers. Con lo cual, bueno, también desde el punto de vista es interesante, ¿vale? Si está, o sea, si lo que va a hacer en tu Azure Automation es extraer datos de, por ejemplo, de North Central, o de North Europe, perdón, tengan en cuenta que, ¿vale? Esto va a estar en West Europe, ¿vale? Y puede generar tráfico saliente de North Europe que, obviamente, se factura, ¿vale? Hay que tener un poco esto en cuenta, ¿vale? Y, bueno, esto es una cosa nueva que añadieron después del build, que es que las cuentas de Azure Automation ahora también, pues aparte de los credenciales que vamos a poder usar, os lo enseño cómo funciona, pues una especie de aplicación dentro de Azure Active Directory que va a ser, va a usar para impersonalización. De hecho, bueno, lo voy a decir crear, pero no me voy a liar con la parte de bueno, esto no tarda sino, ya está. tarda sino unos segundos. Aún así, obviamente ya tenía yo una preparada aquí. Y una vez que tenemos una cuenta de automation, nos van a salir pues, bueno, pues todas estas características que están aquí, ¿vale? RAM books, assets, ¿vale? Y la parte de SC que no dije que no íbamos a ver en esta sesión. Vamos a empezar por las cosas básicas, ¿vale? ¿Alguien ha creado alguna cuenta de automation? Vale, pues ya se ha empezado con este. Bien. Cosas básicas. Bueno, lo primero, credenciales, ¿vale? No vamos nunca a escribir unos credenciales en un script, ¿correcto?
No.
Vale. No sé si leyeron el caso de aquel que lo hacía, pues, guardaba además en GitHub, en repositorio privado, ¿vale? El código, ¿vale? Y cogieron, resulta que por un fallo que hubo una vez en la publicación, en el add-in de Visual Studio de GitHub, cogió y le cambió el repositorio público, y estando dentro de Data Mining, ¿vale? Que cogieron, le cogieron los credenciales de Amazon y le gastaron en $6,000 en menos de un par de semanas, ¿vale? O sea que nunca, nunca guardar los credenciales en código. Entonces, esto es lo que nos da una herramienta para ellos, ¿vale? O sea, nos va a permitir, bueno, pues mira, voy a crear un credencial, le pongo un nombre a credencial, vamos a llamarlo pues mi credencial 1, ¿vale? Y entonces aquí pongo pues el credencial, ¿vale? Normalmente es, ¿no? Un usuario y contraseña, ¿vale? O un secret, ¿vale? Entonces, la que sea, 1, 4, 5, 6, 7, 8, la difícil, la verdad, no miren, ¿vale? ¿Vale? Y, bueno, como está viendo, estoy como guardando una especie de, ¿vale? De repositorio, ¿vale? Donde está escrito arriba todos los credenciales. Lo que me va a permitir es, más tarde, ¿vale? En los scripts, en vez de usar David JRH y la contraseña, voy a decir, no, dame el credencial por nombre, ¿vale? Y él internamente, ¿vale? O sea, ya no se queda guardado en el script, ¿vale? Un get ps credencial por el nombre, ¿vale? Es una técnica muy simple. Bueno, pues ya nos da de entrada. Bueno, de las conexiones, como comentaba, es la parte nueva del PIR, que además puedo usar credenciales con personalización con una aplicación. No lo voy a entrar porque para no liarla más. Pero sí voy a enseñar estas dos cosillas de aquí. ¿Vale? Primero lo más chorra, que son las programaciones. Vale, ahora, más adelante, ahora voy a escribir algunos scripts. ¿Vale? Lo que voy a decir aquí es cuándo se van a escribir. ¿Vale? Una forma, a lo mejor en Windows estamos más acostumbrados a decir, bueno, yo ya, a medida que primero hago el script, yo digo cuándo se ejecuta, ¿no? Por aquí hay que definir primero, ¿vale? La gallina antes que el huevo, ¿de acuerdo? Entonces, pues, por ejemplo, puedo definirme, bueno, vamos a ir a una scheduler, pues, por ejemplo, vamos a llamar este mañana domingo, ¿vale? Bueno, domingo, tomorrow. ¿Vale? Vamos a poner aquí la fecha. Pongo, bueno, pues es mañana, ¿vale? A las 15:00 o a la hora que fuera. Esas son un poco las características de ¿vale? Que nos va a permitir, que tiene, ¿vale? Para a día de hoy administrar la recurrencia de las tareas. ¿Vale? Podría ser más potente. Yo creo que podría ser más potente, pero bueno, hasta el día de hoy más o menos cumple con casi todos los casos que tenemos. ¿Vale? Pues, por ejemplo, yo sabemos, oye, pues mira, los primeros días de cada mes o los primeros 27 de, no, del año 17, no sé, pues no, ¿no? Pues, bueno, pues por ejemplo, si quisiera todos los domingos, ¿vale? A las 3 de la tarde, sería algo como esto, ¿vale? Diariamente, empezando mañana domingo, cada 7 días, bueno, si lo piensan el resultado es todos los domingos a las 3 de la tarde. Si fuera solo para mañana, ¿vale? Diría, bueno, pues solo una vez a esta hora, ¿vale? Con eso me puedo definir cosas como, por ejemplo, oye, los viernes por la tarde, ¿vale? Y los lunes por la mañana. Con lo cual, me puedo empezar a hacer cosas y decir, bueno, pues si se me olvida una máquina encendida, ¿vale? Voy a coger y voy a apagarla, ¿vale? O, por ejemplo, voy a lanzar un proceso de mejora de performance de la base de datos, ¿vale? Pues puedo lanzarlo un domingo aquí, ¿vale? Bueno, de esta forma muy sencilla. Lo siguiente, módulo, ¿vale? Y empieza aquí la chicha buena. Bueno, los módulos son todos aquellos, ¿vale? Que cuando se van a desplegar, más que cuando se van a desplegar, los que van a estar disponibles para que tú, digamos, hagas referencia a ellos desde tu script, ¿vale? Eso significa que, por defecto, ¿vale? Y como ven, todo esto de Azure, Azure Storage, todos los comandos de Azure, obviamente, están ya disponibles para tu script. Se van a estar disponibles en ese sandbox, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Dice, oye, si yo en el sandbox ese que se va a desplegar para ejecutar mi script, quisiera, por ejemplo, oye, hacer algo con Amazon, ¿vale? Pues bueno, pues me puedo ir incluso aquí a la galería y ver ya scripts que ya están desarrollados y pongo aquí AWS, ¿vale? Y aquí está, ¿vale? Aquí están las librerías de Amazon, ¿vale? Para en PowerShell, que ahora puedo coger, hacer el clic aquí, importarlo y tenerlo disponible para mi motor, ¿vale? Y empezar a hacer cosillas ahí. Por ejemplo, si tuviera pues O365, lo mismo, ¿no? pues tengo todos los command lines de Delphi 35 también disponibles. Y así, así, así. Bueno. ¿Y qué pasa cuando no están en la galería? No voy a picar yo aquí todo el PowerShell. ¿Quién desarrolla PowerShell? Dos, tres. Bueno, buenas noticias. Bueno, si se fijan, bueno, aquí lo... Bueno, ahora lo veremos esto. Una de las cosas que te permite, ¿vale? Es añadir un módulo personalizado, ¿vale? Importarlo. Y él dice, bueno, súbelo en el formato así, hasta 100 megas en tamaño, y lo importa. Pero qué tipo, o sea, ¿qué tipo de esto de módulo? ¿Vale? Podemos desarrollar módulos en, digamos, con scripts. Pero... Una de las cosas que tenemos en Visual Studio, obviamente, es llegar en crear una de las plantillas, ¿vale? Si pinchan aquí, PowerShell, si se fijan es un módulo de PowerShell, ¿vale? Puedo empezar a desarrollar módulos y commandlets directamente en Visual Studio, coger, compilarlos, empaquetarlos y subirlos, ¿vale? A Azure Automation. Oh, ¿mola? ¿A quién le gusta esto? Ah. Ahora cambió la película, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, y esto, a ver, ¿quién desarrolló APIs, web APIs? ¿Alguna ha desarrollado alguna vez un módulo de PowerShell tirando de esas web APIs? ¿No se ha preguntado alguna vez por qué Microsoft, incluso, por ejemplo, antes de tener un API, ¿vale? Para administrar un servicio, y antes incluso de que el servicio esté disponible en el portal, sale en modo preview, ¿vale? ¿Y cómo? A través de PowerShell. ¿Por qué? Primero, porque va a permitir mucho más ágilmente poder administrar y probar, ¿no? Y poner a prueba esos servicios y hacer la preview antes incluso de tener que pasar a un servicio, ¿vale? Pintarlo en pantalla, con el usuario, que va a generar, va a requerir mucho más trabajo hacerlo. Imaginen, no sé, por ejemplo, que, no sé, que hacen un API de algo de reservas, ¿vale? De reservas de estaciones deportivas. Vale, pues tengo un API, ¿vale? Y tengo una web. Si yo, antes de hacerle incluso la web, hago los commandlets para probar ese API, primero, puedo probarlo incluso de consola, pero es que más adelante pueden surgirme cosas como, wow, ahora puedo hacer, o sea, tener una interfaz de pantalla, no puedo hacer, no sé, reservas en masa, ¿no? A lo mejor reservas de ciento y pico reservas en uno, ¿no? A través de la web, pero sí le puedo hacer rápidamente como un script de PowerShell con un pod. Vale, empiezan a ver cosas y dicen, o sea, buenas prácticas. Si hago API, desarrollo API, rápidamente llegar aquí y hacer un proyecto de PowerShell casi como hacemos pruebas unitarias, ¿vale? Yo lo pondría casi a la par, ¿vale? Como buenas prácticas. Entonces, como ejemplo, nosotros aquí hacemos esto, ¿no? O sea, desarrollamos la web API y lo siguiente siempre que tenemos es, bueno, pues nos hacemos módulo de PowerShell probando ese API, ¿vale? Entonces, simplemente lo que hace es, oye, coge el API, le hace un post, ¿vale? Con los parámetros que sean y obtienen deserializando los objetos y los reponen como respuesta. Piense que puede tener más complejidad, obviamente, el comando, pero bueno, es una forma simplemente ya de tener un, ¿vale? Por decir un fitness, ¿vale? Pero de interfaz de usuario tener unos commandlets que vamos a poder reusar. Una vez que hacemos eso, lo compilamos y lo podemos coger y volver a subir a través de aquí, ¿vale? Lo subimos en formato así, con todas sus dependencias. Podríamos tener ensamblados de terceros que no fueran nuestros incluso, lo empaquetamos, subimos. Y al final, como ven, bueno, pues aquí un ejemplo de este que les estaba mostrando aquí. Y bueno, pues aquí con cada uno de esos commandlets, ¿vale? Que acabo yo de programar desde Visual Studio. ¿A quién le gusta esto?
Venga, levántelo.
Bueno, pues ya hemos visto módulos, hemos visto programaciones. Lo siguiente que vamos a ver, ¿qué son? Los scripts, ¿vale? ¿Cómo hacer los scripts? Bueno, eso está en esta sección aquí, de Runbooks. Curiosamente, antes de empezar a desarrollar nada, ¿vale? Escribir ningún script, lo primero que le aconsejo también es mirar en la galería, ¿vale? La galería es una galería hecha... Vale, por el script de la comunidad, que empieza a añadir cosas y cosas, hay más, no sé, creo que hay 2000 y pico ahora mismo scripts aquí. Y, obviamente, los más usados, ¿cuáles son? Oye, encender y apagar máquinas, no, o sea, que no nos vaya a bolsillo la oferta, ¿no? De hecho, curiosamente, si ustedes fijan aquí, creo que es el tercero o el cuarto más usado, aquí está. ¿Quién conoce a, bueno, Gisela? ¿Conoce a alguien? Bueno, pues mira, tiene aquí su... un script de PowerShell, ¿vale? Que es precisamente para apagar o encender todas las máquinas que de una suscripción, ¿vale? Tanto las classes como las ARM, esto está bien sobre todo para esas cuentas de MSDN, ¿no? Es decir, oye, cojo el programa, lo dejo solo por las noches y todas las noches se queda tal, todas las máquinas que tengan esa suscripción se apagan, o para obviamente para cuentas de demo y de suscripción está muy bien el estudio, ¿vale? Pero bueno, vamos a, lo que pasa es que bueno, ya hemos visto mucho de sendería para las máquinas, vamos a hacer algo más interesante, ¿vale? ¿Quién, a ver, pregunta aquí, ¿quiénes pensamos, bueno, quién usa SQL de la base? Normalmente para desarrollar, ¿vale? ¿Quiénes pensamos que, por ejemplo, no sé, en SQL de la base de mantenimiento no hay que hacer mantenimiento de índices, porque ya el servicio lo tiene? No cae. Pues yo lo pensaba. Estamos en un servicio, ¿no? Al que no puedes ni tocar los ficheros físicos, no puedes hacer nada de la parte física, esta parte de, ¿no?, de reindexación, etcétera. Bueno, pues lo tienes que hacer el servicio. ¿No pensamos o no lo pensamos? ¿No? Por lo menos. Pues curiosamente, si buscamos aquí indexing, o index, dice, uy, hay un script de PowerShell aquí que dice, indexa las tablas en una base de datos Azure si tienes alta fragmentación. Dice, ¿cómo? Y bueno, ¿quién sería el surriago que hizo esto aquí, ¿no? Vamos a ver quién lo hizo. Llega y dice, ahí va. Esto lo hizo el equipo de Azure Automation de Microsoft. Pues te tiene que ser un rato, ¿no? Vamos a examinar un poco el script y bueno, lo que efectivamente le dice, vale, sí, que indexa la base de datos cuando pasan de un porcentaje, etcétera, como le pasa el parámetro, bueno, como aquí no lo puedo ver bien, lo que voy a hacer es no le importo, ¿vale? Aquí en el botón de importar, que no lo veía, ¿vale? Y una vez que le importa, ¿vale? Va a aparecer aquí en la lista de RAM books, ¿vale? Este que está aquí. Y vamos a echarle un vistazo. Vamos a verlo más detenimiento. Obviamente puedo iniciarlo, etcétera. No, pues vamos primero a editarlo para verlo bien. Y esto es lo que les comentaba que tiene, tenemos dentro del mismo navegador, ¿vale? Esto que está bien aquí es, ¿vale? Ya es editable. Puedo guardar, puedo publicar, puedo hacer lo que quiera. Y bueno, pues escribe efectivamente, dice, bueno, SQL Server, base de datos, le pasa las credenciales con el nombre de credencial, fragmentación de porcentaje, pues sí, pues parece que sí, esto va a ser que hay que llamarlo. O sea, que no, normalmente yo pensaba que la base de datos, cuando de repente me iba mal, es que ya tenía muchos datos. Y a lo mejor que va a estar al 90% de fragmentación más fácil, ¿vale? Si quieren indagar un poco más en esto, ¿vale? Hay una entrada, bueno, yo hace tiempo que era una entrada sobre esto en mi blog, ¿vale? Que ejecutan esta consulta, ¿vale? Esta que está aquí, ¿vale? Select, oye, dame la fragmentación de la base de datos, ¿vale? Por tabla, donde, bueno, está además que lo puedes filtrar donde la fragmentación sea mayor de un 30%, por ejemplo. Y se pueden encontrar cosas curiosas como esta, ¿vale? Tabla, una fragmentación del 97%. ¿Vale? O sea, el rendimiento, claro, normalmente esto me va mal, ¿qué hago? Aumento el tier, ¿vale? Hagamos más. Oye, cuando resulta que podía haber, si hubiéramos hecho los deberes, ¿vale? Estaríamos con mejor rendimiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues si importamos este script, de hecho, hay una versión de script mejorado, que está, vamos a hacer otra cuña de publicidad aquí, pero está publicado en GitHub de IntelliJ, ¿vale? Ese script lo que hace ahora es coge y empieza a indexar los físicos. Cuando está bien la galería, coge e indexa todas las tablas que tengan esa fragmentación. Este mejorado lo que hace es, justo antes de hacer esa fragmentación, como ese proceso consume muchas DTUs, ¿vale? De la base de datos, y no queremos que, por decirlo, que en una base de reproducción se nos vaya 100% de DTUs y deje de funcionar en performance, este además le podemos poner, pues bueno, una serie de parámetros que, oye, antes de hacer la desfragmentación, sube de T1 a este nivel, a una S3 o una P1, lo que fuera, a la fragmentación y cuando termine, oye, déjala como estaba. Y además, mira, me mandas un corrito con los resultados. ¿Vale? Ahí está el script, por si alguien lo quiere echar un vistazo, y automatizar esto. Bueno, pues aquí puedo editarlo, puedo incluso testearlo, ¿vale? Testearlo en un sandbox, aquí le pongo los parámetros de mi servidor, la base de datos que quiero ahora mismo hacer esa indexación, el nombre de credencial que diga alta antes, etcétera. Le doy el play, ¿vale? Y esto coge y lo despliega en un sandbox y el resultado del sandbox me lo va tirando aquí en pantalla para ver el resultado, ¿vale? En vez de verlo así, vamos a hacer, como vamos un poquillo corto de tiempo, vamos a enseñar otra forma. Uy, bastante. ¿Me quedan 5 minutos? ¿Sí? Vale. Vale, pues entonces vamos a, bueno, aquí puedo obviamente guardar, etcétera, y ejecutarlo. Entonces mira, me voy a saltar una parte y voy a enseñar la parte más interesante de ahí. Esto lo puedo darle al play y ejecutarlo cuando quiera manualmente, o lo puedo, como vimos antes, poner unas programaciones. Programaciones que ya voy a haber dicho, mira, pues los viernes por la tarde, los lunes por la mañana, los domingos a las 3, ¿vale? Es como asociamos ahora los tips a la ejecución, ¿vale? A la ejecución. Y además, y hay una cosa muy interesante aquí, es el tema de webhooks. ¿Quién sabe lo que son los webhooks? Vamos a ver. Bueno, si nos vamos a los webhooks, esto es lo que permite, ¿vale? Es una integración con, vamos a llamarlo, con terceros. Porque lo que va a permitir es, me va a generar una URL, ¿vale? Que si la ven y lo pone aquí, dice, mira, copia ahora porque solo va a estar esta vez, ¿vale? O sea, porque tiene una URL sin autenticación, ¿vale? Que va a estar ahí, es un churro largo, ¿vale? O sea, la tienes que guardar como si fuera un credencial. Pero cada vez que llames a esa URL, va a disparar el job, ¿vale? Con lo cual, eso me va a permitir, pues, llamar, ¿vale? Es un webhook que va a permitir llamar desde otro sistema, no sé. Imagínense que cuando con Visual Studio, con Continuous Integration, cuando termine, quiero llamar a un webjob que haga algo, ¿vale? De automation. Bueno, pues puedo tener distintas plataformas. O, por ejemplo, tengo algo en premises, ¿vale? Que cuando termine, que llame a esta URL para disparar algún algo de automatización arriba en la nube. O... Pero, además, por ejemplo, podemos hacer cosas más claras. ¿Vale? Espera un momento, vamos a ver. Bueno, aquí no se va a ver muy bien. Yo voy a hacer el zoom, ¿vale? Me he hecho mi propio, dije antes, Canary Bot, es el Autobot, ¿vale? Se ven aquí, Autobots, ¿vale? Tienen aquí el mismo toncito y todo, ¿vale? Entonces, bueno, venga, vamos a ver si todavía está vivo este por aquí. ¿Hola? A ver. Dice, hola. Dice, soy Autobot, tu asistente personal para ayudarte a resolver todos tus problemas con nosotros, ¿no? Toma hola. Entonces, venga, ¿qué hace? ¿No? Dice, no te entiendo, pollo. No me vacile. ¿No? Dice, sigo sin entenderte. ¿Será por el 60 que arriba el teclado? Voy a hablar en canario, ¿vale? Te cojo, te escacho, ¿vale? Esto es como, más o menos como, te cojo, te crujo, ¿vale? Pues te cojo, te escacho en canario, ¿vale? A ver si me entiendo. Dice, a ver, dice, cambiando canario español, a ver, ahora vamos a probar ahora, venga. Si pongo aquí, a ver, banana, vamos a ver. Dice, plátano con pintitas, ¿vale? Hablando ya entiende canario, bueno. Entonces, venga, ¿comenzamos ya o qué? Dice, claro, ¿cómo te llamas? Dice, bueno, soy David Rodríguez. Y en este momento pues lo tengo que... ¿Dónde tengo yo mi...? Porque no va a hacer falta ahora. ¿Por qué? Porque ahora lo que va a hacer es... si lo ven aquí. Dice, ok, David, dice, te tengo en mi lista de contactos. Te acabo de enviar un código al móvil para verificar tu identidad. Vale, me acaba de llegar el SMS. Y lo pongo, ¿vale? Un código de un solo uso. Vale, 665-706. ¿Eh? ¿Quién ha visto Two Factor Authentication en Skype? Nunca nos vamos a la cama sin aprender nada. Y efectivamente, detecta que soy yo. Bienvenido de vuelta a mí. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Hay alguna novedad? ¿Vale? Desde la última vez que nos vimos, o algo. Y de repente dice, sí, hombre, dice, desde la última vez que hablamos, he detectado que la base de datos de Spy Service tiene una fragmentación de índice superior al 30%. ¿Quieres que el incidente sea automático de la misma? Dice, venga. Sí. Dice, así no sé, que es un poco vacilón, ¿eh? O sea, dice, venga, sí, por favor. ¿Vale? Dice, vale. Iniciando indexado automático de la base de datos de NFI Service. Estableceré por correo cuando termine. Esto mola, ¿no? Vamos a ver si esto realmente está haciendo algo de aquí. Nos vamos aquí al webjob. Nos vamos a los jobs. ¿Y qué está haciendo por aquí? Dice, mira. Dice, encolado. ¿Vale? O sea... ¿Cómo he hecho esto, realmente? ¿Alguien conoce el bot framework anunciado en el build? ¿Vale? Pues puedes empezar a construir tu propio bot. Para que les animo, porque puedo hacer cosas zorradas con esta pero al final útiles. ¿Vale? Y si fuéramos el código que tenemos por aquí, ¿vale? Bueno, hay dos cosas interesantes que quería enseñarles. Una era, obviamente, la forma más simple de hacer un two-factor authentication, escoger, generar un, ¿no? El random de 6.000 a 999.000 y mandar por Twilio, ¿vale? Ese mensaje, lo recibo y en la siguiente llamada ya lo recojo y es un solo uso. Mira qué rápido hacer un two-factor authentication con 5 líneas de código, ¿vale? Y lo siguiente que quería enseñarles es, bueno, pues la llamada que se vale. Cuando llegue esa petición, ¿vale? Que haga una llamada al webhook, ¿vale? Al webhook aquel que ya hemos creado anteriormente. Es una simple web request, ¿vale? Y ya coge y dispara el reindexado. Interesante, ¿no? Vale. Bueno. Además, bueno, estaban colados, supongo que habrá empezado. Bueno, se está ejecutando. Podemos ver incluso el estado del job. Podemos ver lo que está... ¿vale? Están habiendo algunos errores, algunas tablas probablemente no soporten reindexado, ¿vale? Aquí están las que se ven, el resultado de cada una de las líneas, ¿vale? O sea, nos van dando toda esta información, directamente todo el detalle en el job, ¿vale? Bueno, nos faltan dos cosillas muy rápidas de ver. Lo primero es, bueno, desarrollo todos estos scripts, pero yo quiero esto tener un poco de control de código fuente y no que estén por el script aquí arriba solo, ¿vale? Entonces nos vamos aquí a la parte de abajo y dice, bueno, sincronización. Sí, sí. Sí, sí. Empezamos ya. Bueno, tenemos aquí la cómo conectarlo con control código fuente. Pinchamos aquí, lo podemos poner con qué, con Visual Studio Online. Pues no, ¿vale? Con solo con GitHub, ¿vale? Con Visual. Cosas de que pasan, ¿no? Pues aquí podemos sincronizarlo y tenerlo conectado con GitHub. Entonces cada vez de tanto de commit, desde Git o desde el propio interfaz de usuario, podemos tener integrarlos entre el contenido código fuente. Y lo último, gracias Kike. Y lo último que era decir, bueno, y la depuración de scripts, ¿vale? O sea, la depuración de scripts, si la quiero hacer arriba, paso a paso, obviamente no lo voy a tener. ¿Cómo puedo depurar todos estos scripts? Bueno, si no conocían PowerShell ISE, ¿vale? Es lo mismo, es una herramienta que viene con Windows, pues hay un addon, ¿vale? Que está en... Después me lo pregunta, le digo la URL, pero está en... Está, bueno, después me lo pregunta, ¿vale? Porque como el presente tengo por aquí. Y lo que te hace, nos va a instalar un plugin, ¿vale? Que vamos a poder aquí, pues, iniciando sesión, ¿vale? Pongo mis credenciales. ¿Vale? Y me va a permitir conectarme a la cuenta de Automation que he creado arriba, ¿vale? Selecciono la suscripción y obviamente al final vamos a seleccionar esta que tengo por aquí, me pregunta ¿vale? La suscripción, qué cuenta de Automation, dónde quiero guardar esos scripts en el local y lo que al final, ¿vale? Lo que voy a tener son, bueno, pues el qué, pues todos los runbooks que tenía arriba. ¿Vale? Pues puedo, le digo, bueno, pues este runbook, ¿vale? Lo descarga y abreme la copia local. Bueno, pues ahora tengo el runbook aquí, obviamente ya puedo pues poner para la interrupción, ¿vale? Depurar y hacer todo lo que fuera. Le vamos a hacer el authoring en el local, descargarlo bien y cuando tal, oye, las herramientas de publicación, probarlo en Azure, publicar un borrador, ¿vale? Tengo todas estas herramientas en local también. Pues nada, señores. Los precios de esto, la buena noticia es que son los 5 primeros minutos al mes de Google Automation son gratuitos y a partir de ahí se empieza a cobrar por minuto, 0,0017 céntimos de euros por minuto, ¿vale? O sea, no hay excusa. A ver. A ver. No digo más. Bueno, pues nada, como en definitiva, esto sirve para automatizar, integrar, salvar tiempo, salvar dinero. A mí también hay un montón de herramientas para hacerlo fácil. Y con poco de imaginación se pueden hacer de verdad culadas que no van a jugar mucho la vida y no van a formar hasta divertida. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos!